Yo, amigos, en línea abierta hablamos del plan de salud que acaba de ser presentado en el Senado por parte de los republicanos. Estos son momentos decisivos, son momentos cruciales en cuestión de política de salud en el país. Los senadores se disponen a votar sobre este plan que fue diseñado prácticamente en lo oscurito, con básicamente cero participación pública, y sobre el cual se dispone ya el Pleno del Senado a votar en cuestión de un par de días o quizás el próximo jueves. ¿Gusta usted comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Para seguir con nuestro análisis sobre esta proyectada legislación, tenemos ya la presencia de Nancy Gómez, quien es directora de organización para la agrupación no lucrativa Health Access California. Nos acompaña desde Los Ángeles. Nancy Gómez, como siempre, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, Nancy. Nancy, pues el Senado acaba de destapar por fin su plan de salud después de semanas de cochupeos en el más hermético de los silencios, trabajos en lo oscurito. El mismo Donald Trump y compañeros suyos de partido, como Mario Díaz-Balart, habían dicho que el plan de la Cámara era malo, era cruel, era vil, digamos que desalmado, pero que no había problema, que los del Senado serían más generosos, que le pondrían algo de corazón. En tu análisis y en el análisis de tu organización, ¿le pusieron corazón al plan?
Bueno, vamos a ser sinceros. Este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema médico, el sistema de salud de los Estados Unidos. Este plan está disfrazado porque es una de las más multimillonarias rebajas de impuestos a los millonarios y a las grandes corporaciones en la historia. Eso es realmente lo que es esta propuesta. No va a mejorar nuestro sistema de salud, no va a mejorar el acceso a la salud, no va a bajar las tasas que está pagando la gente. No tiene nada de bueno que uno pueda rescatar en esta propuesta. Como te digo, es un disfraz para una rebaja multimillonaria de impuestos a aquellos que no lo necesitan y a costo de los más pobres, de los ancianos, de los más viejos, de los más enfermos. Eso es simplemente, si vamos a decir la verdad, eso es lo que es.
Ahora, falta todavía por hacerse público el análisis de los estudiosos del presupuesto, de los gastos del Congreso, digamos que el avalúo oficial. Pero a falta de ese análisis oficial, ¿cuál sería tu corte de caja desde el punto de vista de las familias trabajadoras latinas y de los latinos de clase media también? ¿De qué forma, en qué cláusulas, en qué artículos contenidos en este plan se contienen los mayores peligros?
Bueno, digamos que ya se ha dicho que la propuesta del Senado es más o menos un 80% de lo que fue la propuesta de la Cámara. Si tomamos esos números, quizás en vez de tener 24 millones de personas que van a perder su cobertura, de repente tenemos 22 millones. ¿Qué significa eso para California en particular? Bueno, una de las propuestas es que se va a terminar la expansión del medical, que corrientemente en California cubre a casi la expansión nomás, ¿eh? Esto estoy hablando de aquellos personas de bajos recursos que son solteras, ¿sí? Eso corrientemente cubre más o menos 3,5 millones de californianos. Esas personas de repente van a perder esa cobertura, así nomás. Y todos los estados que expandieron el programa Medicaid, como se conoce federalmente, pierden esa cobertura a partir de unos pocos años, ¿sí? Además de eso, va a haber recortes al programa tradicional de Medical o Medicaid, como quieras nombrarlo. ¿Qué va a significar eso? Que va a haber recortes en los presupuestos estatales, que si no queremos cortar el programa médico, entonces vamos a tener que cortar el programa de educación, vamos a tener que cortar el programa de transporte, o sea, va a haber que hacer unos recortes porque simplemente los gobiernos estatales no tienen fondos extras para cubrir estos recortes, ¿sí? Significa, por ejemplo, que la gente que recibe subsidios, que te escuché decir que el programa del Senado incluye los subsidios, no es cierto, sí lo incluye, pero baja el porcentaje al cual la gente puede aplicar. Bajo el programa Obamacare, uno podía calificar por un subsidio si estaba entre el nivel 400 del nivel de pobreza federal. El plan del Senado, el nivel lo baja a 350. ¿Qué parecería? Es una rebaja de 50%. Sí, pero ¿sabes qué? Ese sí era uno de los problemas verdaderos que se tenían que mejorar en Obamacare. Y era que aquellas personas que ganaban un poquito más y por consecuencia tenían un subsidio mucho menor, encontraban que no les alcanzaba simplemente para comprar el seguro médico. Ese era un problema verdadero, y en vez de mejorarlo, lo empeoran, ¿sí? Eso es parte nomás, otra vez digo que este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema de salud pública en los Estados Unidos. Y además de todo lo que dije, este plan afectará a todas las personas, millones que vivimos en Estados Unidos. Se está haciendo a escondidas, a puertas cerradas, sin tener ni siquiera una reunión pública, sin aceptar lo que tiene que decir estas grandes organizaciones de médicos, de organizaciones comunitarias, totalmente en secreto y en cuestión de días. Esto no es democracia, y nadie puede hacer la comparación con Obamacare, que esa ley sí tardó un año, más de un año, esa propuesta, en llegar a ley, y hubo cientos y cientos y cientos de reuniones, ¿sí?, y de hearings y de esto, hasta que se firmó esta ley. Esto que se está haciendo ahora es una travestía. No es lo que es una democracia.
No es lo que es una democracia, en el sentido de que pues no hay consulta con el pueblo al que se deben estos representantes electos, no hay consulta con hospitales, con doctores, consumidores, con gente de salud, en fin, con todos aquellos que tienen algo que ver en el sistema de salud en general.
Pues no hay consulta ni entre los senadores. Entre los 13 senadores, ¿no?, que supuestamente estaban escribiendo este plan, al salir el plan, dos de ellos inmediatamente dijeron: yo estoy en contra, ni lo leí, estuve en el comité, pero ni lo leí y ya estoy en contra. ¿Pero qué es esto?
Oiga,
¿sí? No hay consulta ni entre ellos. Ajá. Alguien está torciéndole los brazos a los senadores republicanos para que aprueben esta ley. Pero otra vez te estoy garantizando, esto no tiene nada que ver con la salud del pueblo, y estos representantes no están representando el mejor interés de las personas que viven en sus estados, están representando el mejor interés de los millonarios.
Amiga radio oyente, ¿qué opina sobre este tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nancy Gómez, nuestra comentarista, nos acompaña para analizar, examinar esta nueva versión, este nuevo plan ofrecido por líderes del Senado, líderes republicanos del Senado, para reformar, para trastocar prácticamente el sistema de salud actual. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-345-4632 se queda a su muy cordial disposición. Por los próximos minutos, estamos pasando ya a la recta final de este programa. Volviendo un poco al punto que hacías en relación a los subsidios que actualmente existen bajo la ley actual para aquellos que compren sus seguros bajo el mercado de seguros de salud. Actualmente la ley contempla pues ayuda del gobierno para pagar las primas de las pólizas de seguro. Según el plan de los republicanos en el Senado, estos seguirían en vigor, nos dicen, pero lleno de múltiples restricciones, ¿no? En otras palabras, la cantidad de gente elegible se reduciría enormemente. Y aparte de eso, tengo entendido de que los subsidios para pagar deducibles, para pagar copagos, esos se irían en un plazo muy rápido. Creo que en un par de años ya no existirían. ¿Es esto así, Nancy?
Sí, es cierto. Y otra vez, como vuelvo a repetir, eso sí, nadie ha dicho nunca que Obamacare era el programa perfecto, ¿sí? Pero si había algunas cosas que arreglar, era justamente eso. Y los republicanos prometieron, y vamos a recordar lo que dijo el presidente, ¿no? Que iba a cubrir a todos, que nos iba a cubrir a todos, que iba a ser seguro a menor costo. Pues obviamente que todo eso era una fantasía, y que la gente que creyó en eso, pues hay una palabra, pero mejor no la voy a decir, ¿no? Porque justamente va a ser esa gente la que más va a sufrir. Pero te digo una cosa, sí va a haber seguros que van a ser más económicos. Sí va a haber seguros, por ejemplo, que serán $100 por mes. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes cáncer, no va a cubrir la cobertura, ningún tratamiento que tenga que ver con el cáncer. Entonces, ¿para qué necesita una persona que sufre de cáncer? ¿Para qué necesita pagar un seguro médico que no va a cubrir la enfermedad que tiene? ¿Sí? Va a haber seguros que, por ejemplo, no van a cubrir prescripciones médicas. ¿Y por qué digo eso? Porque esta propuesta de ley les da la opción a los estados a cubrir o no cubrir ciertos beneficios que bajo Obamacare son mandatorios, tales como hospitalización. O sea, estos son beneficios que, o sea, uno piensa, esto es parte del
Claro.
seguro, no puede ser que sean opcionales,
Parte
no puede ser
esencial.
que el hospital, la ambulancia, las medicinas sean productos opcionales, ¿sí? Entonces, estados van a poder decir, no, bueno, psiquiatría no, no, maternidad tampoco, medicinas tampoco. Entonces, al fin y al cabo, gente va a pagar por un producto y no va a recibir lo que realmente necesita.
Nancy Gómez está con nosotros. Nancy Gómez es directora de organización para la Organización de Defensa del Derecho a la Salud en California, Health Access. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-834 Líneas se queda a su cordial disposición. Seguiremos con las llamadas de nuestros oyentes al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, nuestro tema de conversación es el plan de salud recién develado, recién destapado por los líderes del Senado, los líderes republicanos del Senado, en días recientes. Se vota esta semana. Roberto nos llama desde Pearsall, en el estado de Texas. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Roberto?
Pues mire, desafortunadamente sí es una pesadilla todo esto, pero hay que recordar que esta pesadilla la crearon los demócratas. Yo soy republicano, pero la gente debe de abrir los ojos que esta pesadilla empezó por el Partido Demócrata, por el presidente Obama y toda su presidencia, que les hicieron promesas y nunca, nunca, nomás les dieron miel con el dedo. En las dos presidencias que estuvo el señor Obama de presidente, las dos veces les dio miel con el dedo a los latinos y de todos modos esta pesadilla es
Le voy a
parte
preguntar
de toda la
solamente
mentira.
preguntar algo que acaba de comentarnos el doctor Fernando Stein. Él nos dice de que nunca en la historia había habido tanto niño asegurado en comparación a los años que acabamos de vivir, que a los años que estamos viviendo. Nos dice, ¿cuál sería su opinión sobre esto? Es decir, ¿de dónde cree que salió usted esto?
Bueno, pues claro que sí, debe de haber un cubrimiento universal, pero desafortunadamente tanto el gobierno de Obama como el estado de California y otros estados que dan la ayuda a los ilegales, pues ahí, ¿de dónde sale todo? Va a salir todos esos fondos para cubrir a los ilegales que están aquí, que tienen enfermedades serias y a los niños y todos, así como el Obama abrió las puertas hace el año pasado y el año que a todos los que se vinieran podían ya ser recibidos aquí y X cosa, todo eso son pesadillas que él creó y ahora lo que pasa es que el Trump está tratando de, él es un buen empresario y está tratando de hacer lo mejor que puede, pero los demócratas se niegan a cooperar para agarrar un seguro universal para todos los americanos, que quede claro, los americanos o gente que esté aquí con su estatus legal. Esta pesadilla la empezaron y hay que arreglar esta pesadilla.
Bien, la pesadilla se refiere usted a la factura que hay que pagar. Dice usted que el programa, los servicios sociales, los programas de salud son bastante generosos y personas como usted, para personas como usted le está resultando una pesadilla en términos de gasto, es lo que nos sugiere, en términos de factura. Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Roberto, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Calexico, también en la frontera. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues antes que nada, no estoy de acuerdo con la persona que me antecedió. Pero digo, qué vergüenza para nosotros aquí en los Estados Unidos, con estas ideas hitlerianas de quitarle a los que más necesitan su ayuda médica para todos. Sin necesidad que sea republicano o demócrata, aquí nos va a acercar a todos. Y deberían agarrar el ejemplo de países desarrollados de Europa, hasta La Habana, Cuba, que dicen acá todos tienen asegurada su salud. Y aquí nos están tratando cada vez de pues que no tenga uno plan médico, salud para todos, nomás para los más pudientes aquí en este país. Es una vergüenza que nos están dando ante el mundo lo que está pasando con estos, ¿qué se puede decir? Administración hitleriana que traen esas ideas dictatoriales.
Bien, ahí dejamos su comentario. Gracias por el comentario. ¿Alguna reacción a la llamada de los oyentes, Nancy?
Bueno, lo que dijo el primer caballero, ¿no? Y como tú bien dijiste, se ha recortado la tasa de personas sin seguros en California por la mitad. Eso no lo hicieron los Reyes Magos, ¿sí? Lo hizo una administración, sí, liderada por el presidente Obama, que fue un primer paso a tratar de mejorar el sistema de salud de los Estados Unidos. Este sistema y estas mejorías estaban pagadas por impuestos a los multimillonarios. No sé si el señor capaz que es un multimillonario y lo sintió en su bolsillo, pues lo siento, ese es el costo de vivir en una civilización, en una sociedad civilizada, ¿sí? Ni nadie, ni tú, ni yo, estábamos pagando impuestos para que Obamacare pueda seguir andando. Eso se pagaba por impuestos a los multimillonarios, por impuestos a las compañías farmacéuticas, por impuestos a las compañías de seguro médico, ¿sí? Ninguno de nosotros estábamos pagando impuestos extras para cubrir a lo que el señor, según dice, ilegales, que vaya a decir, son tus hermanos y mis hermanos, y son seres humanos. Y si el señor piensa que niños, porque aquí en California cubrimos a todos los niños, sean ciudadanos o no, si él piensa que eso es un precio muy alto de pagar, pues allá él. Ojalá que él no esté en esa situación nunca. ¿Okay?
Bien, seguiremos con las llamadas.
Otra vez, te vuelvo a decir, este plan no tiene nada que ver con mejorar el sistema de salud. Es una rebaja de impuesto masiva para gente millonaria que no la necesita.
Bien, vayamos rápidamente con los oyentes. Les pediré brevedad, tomando en cuenta que el tiempo se nos viene encima, amables radiovivientes. Israel nos llama desde Woodburn, estado de Oregón, y seguimos con Fernando. Israel, buenas tardes.
No, nada más para recalcar que eso de recorte de impuestos es algo muy típico de los republicanos. No es nada nuevo, siempre van a utilizar una artimaña u otra para darle una excusa de por qué se está haciendo las cosas, ¿no?, que ellos promueven. En este caso le tocó a los programas de salud, que la están disfrazando, que va a mejorar, pero la realidad no creo que sea eso. Cuando yo tomé clases de economía allá en California, una de mis partes fue la macroeconomía, y el maestro siempre decía que cada vez cuando se juega la ecuación financiera en los Estados Unidos, los republicanos tienden a hacer recortes a servicios públicos e incrementar las ganancias a los más poderosos, y eso crea una especie de menos circulación de moneda en el país, y la parte que son amantes del aislamiento también del país, y pues ya hemos vivido unas recesiones económicas con ellos, pues con los republicanos. Bien. A mí me tocó con Reagan, con el papá Bush y el Bush el hijo, pues, y lo más seguro es que con Donald Trump vaya a ocurrir lo mismo.
Vaya, eso es. Este tipo de recortes a los servicios sociales no es solamente una afectación, dice usted, directamente a los derechohabientes, a los consumidores, sino también una afectación a la economía de la sociedad. Gracias por la llamada. Fernando nos llama desde Fresno, California. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, nada más un pequeño comentario sobre lo que dijo el señor, que de dónde van a salir los gastos para pagar el cuidado médico de los ilegales cuando necesitan atención médica. Sale de los mismos impuestos que pagan los ilegales, porque los ilegales también pagamos impuestos, trabajamos y pagamos impuestos, y nosotros nunca recuperamos nada de esos impuestos porque no nos regresan cuando hacemos los taxis, porque no tenemos un seguro social bueno. Entonces, ¿ese dinero a dónde va? El dinero que nos están quitando. Ese dinero debe servir para la misma atención de los que no tenemos papeles, ¿no creen?
Oye, usted, y es efectivamente una gran fuente de ingresos por parte de los impuestos de los trabajadores indocumentados, es el gran seguro social que muchas veces, como lo sugiere don Fernando, pues no termina siendo regresado en forma de pagos o en forma de servicios a los propios contribuyentes. Se nos agota el tiempo. Nancy, me gustaría que dedicar el par de minutos que nos restan a que nos digas qué prevés, ves las condiciones de que en el Senado se dé un vigoroso debate alrededor de este plan de salud. ¿Ves que hay algunas voces por ahí que están manifestando muchas dudas? ¿Qué tan serias de veras ves esas dudas por parte de senadores como Susan Collins o el de Nevada, Dean Heller?
Bueno, desde ya te puedo decir que no va a haber ningún debate vigoroso, lamentablemente. Eso tendría que hacer. Hay algunos senadores que están diciendo tenemos que tomar nuestro tiempo, esto es demasiado importante. Son muy pocos los quienes están diciendo eso públicamente, ojalá se les haga caso. Y hay ciertos senadores, algunos más conservativos, otros menos, algunos están diciendo no, esto no va suficientemente lejos, y otros están diciendo no, aquí hay mucha gente pobre, mucha gente de bajos recursos, trabajadores que van a perder su cobertura médica, esto no lo podemos hacer, es demasiado drástico, tal como Heller y Collins, ojalá que sus voces sean escuchadas y puedan poner un freno a esta legislación que lamentablemente es un circo lo que está pasando en Washington D.C. Esto es algo muy muy serio que tenía que tomarse meses y meses por lo menos de debate.
En los 20 segundos que nos restan, ¿algún mensaje que directamente gustaras enviar a nuestro radio oyente, a nuestra radio oyente Nancy?
Les diría que si tienen familias en estos otros estados donde hay senadores que están proponiendo este plan, que llamen, que alcen su voz, que se hagan escuchar. Esto no es lo que América necesita.
Mil gracias, Nancy Gómez, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bye,
bye. Nancy Gómez, directora de organización para la organización Health Access California, nos acompañó desde Los Ángeles. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.